Oye, Luterio, ¿qué estás esperando? Lanza el dado, hombre.
Me va a fastidiar el vecino. Un buen jugador espera este último mejor momento.
No seas soquete, hombre. Esto es un juego de mesa, no de caballos. No estamos en un condenado hipódromo. Yo, muchachos. Está pensando tanto que va a perder las casillas. No hables muy duro, Margarito, que ya perdiste los dos ferrocarriles y la compañía de electricidad.
¿A qué quieren? Ya también estaba seco.
Aniceto, frías sí, congeladas no, hombre.
Me come el dueño de la casa, la encimera no es mía.
Se dice nevera, hombre. Caíste en la cárcel, bien bueno. Pero bueno, Petrocina, y pensar que le dije que moviera.
Los ferrocarriles son míos y los servicios también. Tienes todo el monopolio.
¿Cómo no? La reunión semanal tan esperada con amigos y amigas, música, baile o una agradable y extensa conversación acerca de cualquier tema. Ir al cine, a ver esa película tan esperada, compartir la maratón de una de sus series favoritas, unas horas jugando un cooperativo en una de sus plataformas preferidas, un juego, sea de mesa o alguno de preguntas y respuestas, jugar en el computador en solitario, leer un libro a solas, una caminata agradable con la pareja. Tener la oportunidad de hacerse con ese objeto faltante en la colección. Hacer por fin aquel viaje tan deseado. Practicar ese deporte que tanto apasiona. Hacer y compartir con la familia cualquiera de las anteriores. O todas. Todas tienen posibilidades. Saludos. Bienvenidos a la Caja de las Aficiones Compartidas. Un espacio elaborado para recordar, conocer el pasado y el presente de las sencillas aficiones de todo ser humano. Y tal vez, hablar sobre el futuro de ellas con intervención de la tecnología. Dedico este podcast a mi amigo Franklin Navarro y a la linda familia que ha creado, quien fue la primera persona que me dio una opinión objetiva sobre el primer podcast de mi espacio y que me sugirió la utilización de diferentes tipos de música de fondo, entre muchas otras cosas. Un millón de gracias, Franklin. Mis disculpas por lo improvisado de la introducción al comienzo del podcast. Es una dramatización de una reunión de amigos jugando uno de los muchos juegos de mesa longevos del género, creada con el objetivo de señalar el tema a tratar en este capítulo y parte del proyecto. A futuro iré haciendo eso en algunos de los podcasts. ¿Cómo comenzó la existencia de un juego de mesa? ¿Quiénes tuvieron la idea? ¿Qué fue lo que los motivó? Está bien, entiendo que el interés está más en el juego en sí y los beneficios que éste pueda reportar, que sobre la historia de su creación y las razones que propiciaron la existencia de una de las muchas aficiones de los seres humanos. Pero, ¿realmente tiene tan poca o nada de importancia? Si es así, debo diferir. Volviendo a ejercer mi derecho de opinión, que sigue en el mismo lugar que el de los demás, ni por encima ni por debajo del de nadie. Puedo mencionarles que los arqueólogos del mundo han tenido entre sus manos, sí, otra vez, hallazgos que pueden ejemplificar la posibilidad de lo antiguo que pudiesen ser los juegos de mesa. Haciendo un paréntesis, expongo que si bien el pasado hay que dejarlo en su sitio, Es a través de él que podemos tener una base para elegir un norte hacia el futuro, partiendo de nuestro presente. Finalizando este paréntesis, prosigo. Uno de esos hallazgos fue en Turquía, en un túmulo funerario. En Siria y en Irak se han llegado a conseguir objetos parecidos a los encontrados en esa nación. En Ur, Irak, fueron hallados un tablero, dados y contadores. Se estima tienen unos 3.000 años antes de Cristo. Se decía que el Batgamon lo había sustituido hace 2.000 años antes de Cristo. Y lo hallado en Turquía se estima en unos 5.000 años antes de Cristo. Sin embargo, los dados, o lo que podrían ser tomados como dados, en vista de lo que han descubierto los arqueólogos de nuestro mundo, podrían ser el primer juego de todos. Aunque opino que estos se pueden utilizar en cualquier lugar aparte de una mesa. Fueron muy populares, según nuestros historiadores, en el antiguo Egipto. Los faraones eran muy asiduos de un juego llamado Senet. Aunque ellos solo han hecho conjeturas sobre sus reglas, las cuales han permitido que hoy día exista la posible venta de una versión moderna de él, a pesar de no haber cierto consenso sobre el tema. Con el auge de esos juegos entre la realeza, al parecer, no tardó mucho tiempo para que llegase a la clase trabajadora, como fue el caso de un juego llamado Mehen, aunque no hay noticias si han encontrado las reglas que lo rigen. Hay un juego de origen árabe llamado La Hiena, que comparte características similares a este. Los juegos con uso de dados no fueron los únicos en la antigüedad. Otro ejemplo de ello fue uno de origen hindú, llamado Serpientes y Escaleras, un juego basado en la moral. Hay también un juego llamado Chaturanga. Se especula que pudo ser originario de la India, aunque hoy día todavía hay debates entre si en realidad se originó entre China, Irán y Afganistán. Ese juego, al igual que el Shanqi, de origen chino, y el Chatrang, de origen persa, son vistos como versiones antiguas de lo que es el ajedrez de nuestros días. El Ludo, otro juego popular al parecer también, tiene su origen en la India. El Ludus Latrunculorum, cuyas referencias parecieran remontarse a los tiempos de Homero, era otro juego de mesa de estrategia similar al ajedrez según nuestros historiadores. Todavía hoy día, siendo repetitivo, hay discusiones sobre los orígenes y reglas de los juegos antiguos descubiertos. Todos esos juegos antiguos con el tiempo, influenciados por otras culturas, fueron cambiando en ciertas estructuras y figuras. Podría decirse que el camino al ajedrez moderno fue interesantemente largo. Y aún así, surgieron otros sistemas de juegos, los naipes, las barajas y cartas, tuvieron su antecesor en China, que luego se popularizaron y se fueron extendiendo a través del mundo conocido por intermedio principalmente de comerciantes. Existen hoy día varias versiones notables de ellos. Los juegos de estrategia con el tiempo tendrían sus cambios, en especial cuando la tecnología comenzase a utilizarse para ellos. Habría otra clase de juegos desarrollados a través de la historia humana, y algunos de ellos inspirarían la creación de más juegos de mesa. Y no me refiero a los juegos de hacer nada más, en que algunos pocos ganan dinero y muchos lo pierden, cayendo en vicios que rayan en lo enfermo y obsesivo. Tomando inspiración del ajedrez, hubo personas que crearon juegos de guerra, que fueron evolucionando hasta incluir interacciones sociales y personales. El Risk fue uno de esos juegos inventado en 1950 por Albert Lamoureux. Otros tomaron inspiración de algo también cercano a la vida humana como la economía. Puedo citar el ejemplo de uno de ellos. Se llamaba The Landlord Game, creado por una dama, Lizzie McGee, que patentó en 1904. En 1935, Maggi vendió la patente y su comprador lo comercializó como el ya muy conocido Monopolio. Por cierto, ese juego desde hace años ya tiene una versión de su programa lúdico para computadora, con modificaciones más actualizadas, y el RISC también tiene su versión para PC y para dispositivos inteligentes con iOS y Android. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Hay una numerosa cantidad de juegos de mesa que forman parte de las aficiones de los humanos del mundo, sean o no utilizados para ganar dinero o por simple esparcimiento. Otros juegos de mesa que tienen su público son los juegos de rol de mesa, donde el conocido Calabozos y Dragones o Dungeons and Dragons no es el único en existir. En esa rama de los juegos de mesa hay subgéneros que no solo involucran fantasía, sino también misterio, terror, ciencia ficción, policíacos y más. Voy a mencionar algunos. Betrayal at House on the Hill. Traición en la Casa de la Colina. Juego de misterio y terror de 12 años de edad en adelante. Juego de casas encantadas que hace que los jugadores exploren una mansión que cambia con cada jugada. Los jugadores empiezan sin saber mucho sobre esta cuestionable casa, pero se moverán por sus tres niveles descubriendo todo, desde monos de juguete hasta misteriosas criaturas que te muerden por la espalda. Gloomhaven, juego de fantasía y magia para personas de 12 años en adelante. Mazmorras tácticas, subir de nivel al personaje, personalizarlo, saquear y desbloquear cosas. Todo un juego de rol. Cluedo, juego de detectives para desenmascarar al asesino de la partida, para personas de 8 años en adelante. Juego mental y de estrategia, con jugadores que necesitan usar su razonamiento deductivo para ayudar a concluir qué sospechoso ha asesinado al Dr. Black. Esto se resuelve haciendo las siguientes preguntas. ¿Quién lo hizo? ¿Con qué arma? ¿En qué habitación? Las mansiones de la locura. Juego de misterio y exploración para personas de 14 años en adelante, en el que los jugadores cooperan para completar y sobrevivir a una investigación paranormal y o salvar al mundo de los horrores. Pone un jugador en el papel de guardián mientras que los otros jugadores juegan a los investigadores. Aquelarre, juego ambientado en la Edad Media, pero esta vez en el territorio de la Corona de Aragón, para personas mayores de 14 años en adelante. Propone crear una historia de ficción en la que los jugadores se enfrentarán a toda clase de retos en mitad de intrigas políticas, traiciones, etc. sucedidos en la Corona de Aragón durante la Edad Media. Es un juego donde las cosas deben ser tomadas como ciertas en función del imaginario de la época, por lo que aparecerán brujas, demonios y criaturas malignas. Faith o Fe, juego ambientado en un entorno de ciencia ficción con intriga política, acción trepidante y jugabilidad estratégica. Todo un space opera. La ambientación muestra un universo donde existen tres razas que compiten contra los humanos por colonizarlo. Una mecánica basada en tarjetas. Existen otros que engloban el uso de habilidades de uso cotidiano, como la estrategia, el poder de la observación y memorización, conocimientos, cultura general. La lista es amplia en cuanto a los demás géneros de los juegos de mesa. Nombraré varios entre los clásicos y otros que yo nunca había visto en mi vida. Catán, juego de estrategia para personas de 10 años de edad en adelante. Competir por los recursos, gestionar diferentes incidentes y mantener los recursos ganados son algunos de los asuntos que los jugadores deben aprender a gobernar. Double, conocido también como Spotted, juego de observación, reflejos y velocidad para personas de 6 años en adelante. Es un juego de reconocimiento de patrones en que los jugadores intentan encontrar una imagen que aparece en dos cartas. Jaipur, juego de mesa de intercambios para personas de 12 años en adelante. Es un juego de intercambios en tres rondas. Carcassonne, Juego de estrategia para personas de 8 años en adelante. Un juego que implica la toma y expansión de territorios. Pandemic. Juego cooperativo para personas de 10 años en adelante. En el que los participantes deben trabajar juntos para salvar al mundo organizándose para combatir una pandemia. Jenga. Un juego de estructura para personas de 6 años en adelante. La mecánica es muy simple, desarmar una torre elaborada de piezas rectangulares sin que colapse y se derrumbe. Suena simple, pero jugarlo es otra cosa. Trivial Pursuit, un juego de preguntas y respuestas para personas de 16 años en adelante. Pone a prueba los conocimientos de los participantes. Boggle, juego de palabras para personas de más de 8 años. Un juego para componer palabras a través de la combinación de diversas fichas en formas de dados en una carrera contra el tiempo. Scrabble, juego de palabras para personas de 10 años en adelante. Utilizando un diccionario estándar y un formato de crucigramas, se utilizan fichas con las letras para formar palabras. La colocación estratégica de las fichas en espacios de bonificación otorga la mayor recompensa de puntos. Y todas las letras utilizables en el tablero se pueden combinar y ampliar para aumentar los totales de puntos. También los hay inspirados en juegos de video y PC, en obras literarias, en producciones cinematográficas. Inclusive, existen aquellos con su propia trama y enrevesada historia. Puedo darme el lujo de volver a ser repetitivo y expresar que hay versiones en juegos de video y de PC de algunos de los productos mencionados con anterioridad. No ha habido límites en cuanto a la creatividad en referencia a este tema. La existencia de una extensa y nutrida cantidad de juegos de mesa no alcanza para cualquier espacio de propuestas audiovisuales. Deseo expresar que la inventiva del ser humano no se ha quedado nada más para los campos de la ingeniería, medicina o desarrollo de tecnología de todo tipo. En el campo del ocio, también el ser humano ha hecho su labor. Algunos escuchas expresarán que he dejado por fuera los demás juegos, pero cuando digo que tienen la razón. Con el paso de los meses les iré mostrando lo extenso que puede ser el campo del entretenimiento en cuanto a los juegos de mesa, entre otras cosas. Un solo podcast no será suficiente, pero este cumple con el requisito de generalizar en forma adecuada, poniendo en consideración lo ya dicho. Aún así, debo llamar la atención sobre un detalle que les parecerá superfluo a algunas personas. No lo discutiré, pero igual hay que tenerlo en cuenta. O para mostrar mi ignorancia sobre esa parte del tema, o para mostrar lo que mis ojos representa cambios sobre el uso de las cartas, naipes o barajas. Todos los conocedores saben de juegos donde los naipes, las barajas y las cartas son utilizados. Ya saben, canasta, 21, agilei, póker, solitario, carta corrida, etc. La lista es más corta. No importa si son españolas, francesas o inglesas. Pero haciendo a un lado la expresión barajitas de colección, a través del tiempo los mazos de cartas o barajas han tenido unos usos agregados. Lo digo por Magic de Gathering, citándolo como uno de varios ejemplos. Este es un juego de cartas coleccionables que, por cierto, también viene con versiones digitales para jugarlo en línea, sea por consolas o PC. No es como los que en anterioridad acabo de citar, siguen siendo cartas, pero la manera de utilizarlas para divertirse dista mucho de los juegos tradicionales de cartas o naipes conocidos desde hace muchísimo tiempo. Es además una afición donde esas cartas son coleccionables por su variedad de diseño y utilización en el juego. Con honestidad, percibo que me estoy quedando corto en mi apreciación, pero hablar de Magic puede hacerse con más detalle en otro podcast. Por ahora lo cito solo como un ejemplo de cierto cambio en cuanto se trata de cartas. Hay cartas que se utilizan como parte de la mecánica del juego y que tal vez se acercan a asemejarse a Magic en algunos aspectos, como es el caso de Faith, ya mencionado antes. Existen otros juegos de cartas, pero de desarrollo digital, como es el caso de Gwent, ambientado en el universo del Brujo, o The Witcher, un muy popular juego desarrollado por CD Projekt Red, o Hearthstone, de Blizzard Entertainment. Mi punto sobre este asunto es que las cartas pasaron a ser unas fichas más de los juegos de mesa, pasando a un uso más diversificado, con más funciones, sin desmerecer la utilidad de los juegos tradicionales que siempre se les ha dado. Al aparecer nuevos diseños a nivel de dibujado y arte, se les ha asignado algo más que unas figuras en cantidad correspondiente al número que deben de representar. Este cambio fue en físico a pesar de las versiones digitales. Es como en los primeros juegos electrónicos para PC de ajedrez. Hubo unas versiones donde si bien un alfil iba a deponer a un peón, se escenificaba en algunas versiones un breve enfrentamiento armado entre ambas piezas al finalizar el movimiento. Y eso se veía divertido. Era diferente a los primeros programas que lo mostraron. En estos casos, en físico, la carta sí es de un personaje, se le atribuyen características, nivel, cantidad de daño e inclusive otra serie de atributos según los pone el fabricante. Bueno, tendrían que jugar esos juegos para comprender mejor eso. Es cuestión de elecciones. La realidad aquí es que los cambios han sucedido y seguirán adelante mostrando procesos evolutivos que podrán ser interesantes. O tal vez no les agrade a los fans tradicionales, quizá les agrade a aquellas personas que nunca conocieron las versiones anteriores de los juegos modificados o las herramientas modificadas, o puede que sí funcione para muchos. En ese tipo de situaciones, solo el tiempo es quien tiene la palabra final. Para más ejemplos de cambios y evolución en los juegos de mesa, voy a mencionar dos productos de una empresa llamada Games Workshop Group PLC, una empresa multinacional de origen británico, especializada en wargames o juegos de guerra. El primero es Warhammer Fantasy, creado como un sistema de combate de masas para juegos de rol, publicado en 1983. Su segunda edición fue publicada con el nombre de Warhammer Fantasy Battle en 1985. En 1986 se publica Warhammer Fantasy Roleplay, juego de rol ambientado en el universo del juego original. GW Books, subsidiaria del fabricante, y Box Street Limited, bajo licencia de este, publicaron novelas derivadas del mundo de ese juego, para de forma posterior hacerlo Black Leaf Railway, que es otra subsidiaria de Games Workshop. En el año 2008 hubo una asociación entre Games Workshop y Fantasy Flight Publishing hasta el año 2016 para la representación de juegos de rol, de mesa y de cartas de sus productos. Han llegado a publicarse hasta novelas gráficas inspiradas en el mundo de este juego. El segundo es Warhammer 40.000. Inicialmente un juego de miniaturas de estrategia ambientado en un futuro distópico con una mezcla de ciencia ficción y fantasía. Creado en 1987 como complemento futurista a Warhammer Fantasy, se elaboraron diversos juegos de mesa, juegos para consola, juegos para PC, una película animada llamada Ultramarines, novelas publicadas por Black Leaf Brady, también existen novelas gráficas. Esas novelas han ampliado el universo del juego con material nuevo, describiéndolo en más detalle, al igual que sus personajes y los eventos desarrollados en él. Con seguridad pensarán que son muy pocas palabras para poner sobre la mesa las expresiones cambio y evolución, pero la cantidad de material que hay sobre ambos de sus inicios hasta las últimas fechas no son cualquier cosa. De juegos de combate de masas con miniaturas coleccionables, pasando por la diversificación de juegos de mesa, de cartas, rol, novelización a nivel gráfico, videojuegos y juegos para PC. Eso es un camino recorrido, en mi opinión. Todos los involucrados en la creación y desarrollo de ellos no se quedaron en las figuras coleccionables y los dados, así como así. Sea por una presión de los mercados, por razones mercantiles, por deseo de innovar, en mi humilde opinión, todo eso implicado lo inevitable en ese y muchos otros cambios. Cambios con el objetivo de mejorar, sea para tener éxito o fracasar en el intento. Y evolución para desarrollar algo mejor e ir más allá con los respectivos tropiezos, ya que nada en esta vida avanza sin enfrentar dificultades. Al igual que la afición de leer, donde existe no uno, sino una infinidad de universos en cuanto a escritoras y escritores se refiere, la afición por los juegos de mesa también tiene una muy enriquecida variedad de opciones a elegir. Si eres un lector de novelas de fantasía heroica, pues hay juegos dirigidos a ese género. ¿Tus gustos van más por el ingenio y tus conocimientos? Pues también los hay para ti. ¿Eres amante de lo deductivo y detectivesco? Entonces sí hay. ¿Eres más de lo tradicional, como los dados y el póker? No hay duda, siguen estando allí para ti. ¿Te entusiasma la ciencia ficción? Tendrás lo que deseas. ¿Gustas de las cartas coleccionables y por añadidura te diviertes jugando con ellas? No tienes que esperar, las vas a encontrar. La tensión generada por situaciones de terror te fascina, pues no habrá decepciones. Desafíos a tu percepción los tendrás. Y hay más que en este podcast aún no han sido mencionados. Aunque a ojos de muchos pareciese una insulsa y poco productiva forma de invertir el tiempo, la verdad, todo es cuestión de opiniones. Pasar en familia con un grupo de amistades cercanas o con la pareja un tiempo compartido en medio de un juego entretenido y divertido de mesa, sea cual fuese la elección en cuanto a él, no solo tiene su encanto, llena dentro de cada persona algo que la satisface y le da felicidad. En ocasiones le hace sentir el ser parte de algo que le es caro y muy suyo. Por supuesto, siempre habrá alguien con emociones encontradas que en ocasiones puede llegar a perder la perspectiva sobre el objeto de divertirse más que de jugar. Sin embargo, igual no hay nada como una reunión donde todo es risas y relajarse, en la cual las presiones continuas de la semana, del día a día, son dejadas atrás para estar utilizando el tiempo libre que se posee en la mejor de las compañías. Está claro que la expresión afición es bastante sencilla comparándola con el desarrollo de los medios para tener uno. No hay por qué hacer de ese tan necesario evento algo complicado, solo hay que disfrutarlo. Si la elección sobre el medio o el evento se va volviendo complejo con el tiempo, es el ser humano el que elige permitirse que le suceda y le afecte. Lo importante es darle su lugar y sitio correctos, vivir la vida que se tiene y disfrutarla en las compañías importantes. En el siguiente podcast, el tema a tratar es la afición por los deportes, no solo como alguien que disfruta de verlos en desarrollo, sino también como alguien que los practica. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por acompañar este espacio.